Charlie, querido? ¿Cómo va?
Bueno, bien, tratando de responder a la expectativa generada.
Sí, es cierto, estamos esperando para escucharte porque el tema promete, ¿eh?
Bueno, ustedes mismos, o nosotros mismos en este programa, nos hemos ocupado del tema de derechos de autor con una mesa que se hizo la semana pasada.
Cierto.
Un tema que ha generado una amplia polémica,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Se han sumado algunos capítulos más, como el otro día un artículo de Luciano Álvarez.
Claro.
Algunas otras. Bueno, y tengo que decir simplemente.
El PIT-CNT intervino en el
sí,
tema.
Sí, también el PIT-CNT. Lo único que te voy a interrumpir para esto, después te escucho, pero está bueno decirlo porque también Pablo recibió. Recibimos por parte del senador Amorín las transcripciones de su participación. ¿Te acordás que habíamos hablado del tema? Como bien recordás, y habíamos dicho, bueno, que nos extrañaba, ¿verdad? El tema de que 5-5 en esa votación que hizo la comisión.
Como
no
que
estaba.
Nada, el comentario lo había hecho Leonardo Abercorn.
Exacto, a través de la crónica que hizo en Ecos-LEA. Bueno, lo cierto es que la verdad es que yo he leído, le agradezco a Amorín que me haya enviado eso, que nos haya enviado a Pablo y a mí eso, esas transcripciones, y está claramente, no hay ninguna duda de que en contra del artículo 15, que es el más ríspido, está absolutamente en contra Amorín, queda absolutamente claro de la lectura de las transcripciones de las sesiones parlamentarias que se hicieron a propósito de la ley de derechos de autor.
Ahora bien, sí. En esta columna nosotros no nos vamos a referir a los cambios culturales que surgen de la ley, sino a otros aspectos que tienen que ver con su origen. Todo es un tema de debate, seguramente hay muchas opiniones a favor y en contra de una y otra posición, ¿no? Pero lo que nosotros preguntábamos era, ¿de dónde salió esta ley?
Claro.
¿Por qué se impulsó?
Uh-huh.
Y cuando empezamos a preguntar esto, nos encontramos con datos de una realidad desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Lo primero que nos llamó la atención es la virulencia del debate. Nosotros tratamos que alguna de las personas involucradas en esto, digamos, mencionadas como responsables de esta ley, por lo menos sectores gremiales de la Facultad de Derecho, comentaran esta información, pero se negaron cuando preguntamos cosas concretas y no me autorizaron a mencionarlos.
Ajá.
Curioso.
Sí.
Después, también nos provocó curiosidad una carta abierta al orden estudiantil que circuló ampliamente desde el viernes pasado, firmada por dos estudiantes de Derecho, Matías Calero y Roberto Soria, y en la misma se hace referencia a la ausencia de transparencia en el funcionamiento del Centro de Estudiantes de Derecho. Dicen cosas como esta. Como estudiantes no recibimos ningún tipo de rendición de cuentas por la gestión del CED, es el Centro de Estudiantes de Derecho, en lo relativo al dinero, es una suerte de asunto tabú sobre el cual si uno interroga a los dirigentes gremiales de todas las agrupaciones, ya se trate de las mayorías minoritarias y sin representación, obtiene respuestas evasivas, genera incómodos desconciertos y silencios pesados. De esta forma lo mismo acontece con el convenio del Centro de Estudiantes de Derecho y el MIDES. Los dirigentes no están dispuestos a revelar el contenido del mismo, pero al tratarse de un documento público basta un poco de destreza para ubicar la información. Y agregan en esta carta, que es muy extensa, ¿no?
Sí.
En la nota publicada en Presidencia de la República se menciona al doctor Juan Pablo Pío, presentado como coordinador del programa de consultorios, ¿no? Que teóricamente para eso aporta dinero al MIDES, ¿no?
Claro.
Un cargo remunerado según el punto tercero, literal A, de los convenios 2011 al 2015, que a su vez se desempeña como consejero del FRESELMI, que es el Frente Selmar Michelini, sector egresados.
Una agrupación, ¿verdad?
Es una agrupación, uh-huh. Es una agrupación estudiantil, exactamente, que tiene una fuerte presencia en derecho. Miembro de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria y asesor de la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Es de conocimiento de todos los que pertenecemos a la comunidad académica de la Facultad de Derecho que el doctor Pío publicó en diciembre del año pasado un libro con el pomposo título Financiamiento de Partidos Políticos en Uruguay, aportes críticos para un debate más democrático en clave jurídica. Esto nos lleva a incurrir de nuevo en preguntas, ya perplejos dada la gravedad que acarrean. ¿Son compatibles los cargos que desempeña actualmente el doctor Pío? ¿No implican un par de intereses en conflicto? ¿No son los asesores de la Prosecretaría de Presidencia cargos políticos del gobierno de turno? ¿El gobierno de turno y su partido pueden acaso inmiscuirse en la política universitaria? ¿Acaso no estamos ante una violación de la autonomía de la universidad según el tenor del artículo 5 de la ley 12.549? Esto es parte de lo que se preguntan estudiantes, ¿no? Pero el jueves pasado, precisamente, el doctor Juan Pablo Pío, consejero de la Facultad de Derecho y número 2 de la Prosecretaría de Presidencia de la República, pidió en una reunión del Consejo de la Facultad La renuncia del profesor Juan Cereta, asistente académico y responsable de la unidad coordinadora de extensión y actividades en el medio en Facultad de Derecho. El motivo esgrimido fue que Cereta expresó en su Facebook que lamentaba que el gobierno financiara consultorios gremiales y no hiciera un convenio con la UDELAR. Hablamos con el doctor Cereta el sábado a mediodía, quien no quiso comentar asuntos relativos a la actividad gremial, aunque nos aportó otra información muy interesante. La semana pasada nosotros les habíamos informado a todos ustedes acerca de estos aportes de dinero que el Mides le hacía al Centro de Estudiantes de Derecho del año 2011 para sostener una red de consultorios jurídicos gratuitos. Los aportes han superado los $500,000. El viernes pasado, el Mides decidió extender la vigencia de ese convenio, aunque la resolución no menciona la cifra. Pero el doctor Cereta nos informó que la propia facultad tiene instalada ya una red de consultorios jurídicos gratuitos que funcionan en diferentes puntos del país y que forman parte del plan de estudios de la facultad. Esos consultorios son atendidos por estudiantes del sexto año con el apoyo de docentes y abogados y tienen oficinas propias. En cambio, los consultorios establecidos por el Centro Estudiante de Derecho son atendidos solo por estudiantes sin docentes y contratando abogados y funcionan generalmente en oficinas del Mides. La pregunta entonces es, ¿por qué razón se duplican estos servicios? Claro. Y lo que descubrimos nos llevó directamente a la Ley de Derechos de Autor y a otros asuntos que hacen la actividad gremial en la Facultad de Derecho. Y acá tenemos que hablar del Frente Estudiantil Selmar Michelini, el Freselmi, que nace en el año 1988 en la Facultad de Derecho después de la reapertura democrática. El Freselmi gobierna el Centro Estudiante de Derecho desde hace muchos años. Entre el año 2006 y el 2014 llevaron al decanato a la escribana doctora Bagdasarian y ocuparon cargos de asistentes académicos, secretario movible, etcétera, etcétera. Es una agrupación que tiene representación en cada orden universitario, es decir, en estudiantes, en egresados y en docentes. Están fuertemente apoyados, sobre todo por el Partido Socialista, pero por otros sectores del Frente Amplio también, y durante los 8 años del decanato de Bagdasarian se firmaron convenios del Centro Estudiante de Derecho con el Mides, con el Ministerio de Economía, de Educación y Cultura, perdón, más concretamente con el INPO, se hizo a través del MEC, ¿no? Con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En casi todos los casos, los convenios supusieron que el Estado transfiriera fondos al Centro Estudiante de Derecho para actividades que puede realizar la UDELAR, específicamente la Facultad de Derecho. El ejemplo del Mides y los consultorios es el más claro. La facultad tiene un consultorio jurídico, como dijimos, con docente que asegura la calidad del servicio, con estudiantes que pueden realizar la actividad como una tarea curricular. De esa actividad surgen líneas de investigación o extensión interdisciplinarias. Sin embargo, el Mides no hace el convenio con la Universidad de la República, sino con el Centro de Estudiantes de Derecho, que contrata abogados que no son docentes. Del dinero que reciben no hay rendición de cuentas, como lo decían estos estudiantes. El coordinador de los consultorios es el doctor Juan Pablo Pío, que además de consejero por el Freselmi, del orden egresados, es el número 2 en la Prosecretaría de Presidencia, como ya lo señalamos. Por otro lado, durante el decanato de la doctora de la escribana, concretamente Bagdasarian, se firmó un convenio entre la facultad y el Centro de Estudiantes de Derechos, por el cual la facultad paga los sueldos de los empleados del COPICED, que es la fotocopiadora del Centro de Estudiantes de Derecho. Y los miembros del Centro de Estudiantes de Derecho aseguran que el negocio de las fotocopias es caja contante y sonante junto con los aportes de los ministerios para financiar el aparato del Freselmi. El Freselmi, que tiene integrantes en la Junta Directiva de la Fundación de Cultura Universitaria, es el impulsor, redactor y principal interesado en el proyecto de ley de la fotocopia o ley de derechos de autor. Es un negocio redondo, además de una estructura que desde adentro de la universidad va colocando gente en el Estado y que se beneficia de las ventajas de tener esa incidencia en el Estado y en el gobierno. Del Freselmi, por ejemplo, salieron Diego Canepa y Fabiana Goyeneche, y otros muchos exfuncionarios de gobierno, incluso durante alguna presidencia colorada. Veamos quiénes son algunos de los máximos dirigentes del Freselmi hoy. Como ya dijimos, el doctor Juan Pablo Pío, que es miembro del Partido Socialista, consejero de la Facultad de Derecho por la agrupación egresados, por el orden de egresados, perdón, número 2 de Prosecretaría de Presidencia de la República, integrante de la Junta Directiva de la Fundación de Cultura Universitaria, que curiosamente es la editorial más perjudicada por el proyecto de ley de la fotocopia, es el que firma los convenios como responsable de consultorios jurídicos barriales del Centro de Estudiantes de Derecho, es profesor en el Instituto Juan 23, y es socio de HIC Consultores, que tuvo y tiene varios contratos con organismos estatales, incluso lo hemos podido verificar con la Intendencia de Maldonado. lo estuvo, por lo menos en el pasado. Después está por allí la doctora Florencia Ovalde, que es abogada de la FEU para la ley de fotocopia, contratada como asistente directa de la ministra Carolina Cose. Nicolás Brenner, abogado de la FEU para la ley fotocopia, asesor de la ministra de Salud en el 2014, actualmente está en ACE. Daniel González Santos, desde la época de Venegas en el Ministerio de Salud Pública, es asesor, ahora estaría en ACE, no, esto es un dato que no pudimos confirmar exactamente. Nicolás Endoya, docente de la Facultad de Derecho, integra la agrupación docente, fue asesor de Carolina Cose en Antel y después director de la USEC. Martín Esposto está en ACE, Santiago Pérez Irureta está en el Ministerio de Salud Pública, Marcelo Telechea es funcionario de la UDELAR, fue asistente académico de la decana Bagda Sarián, luego fue en comisión en la URSEC cuando Sendoya asumió como director y ahora está en el despacho del diputado de la 711, Pablo González, aunque todavía no se ha recibido como abogado. Este sector, en la interna, perdón, sí. Este sector en la interna se denomina la Camporita.
Mira.
Y según nos han señalado, emplea métodos poco ortodoxos para lograr sus fines. Por lo menos tres docentes y un miembro del decanato con el que hablamos el fin de semana confirmaron haber recibido amenazas de otros integrantes de la agrupación. Varios docentes lo dicen en sus muros de Facebook, por ejemplo, cansado de las amenazas, represalias y patoteadas. Nos han relatado asuntos gravísimos. No vamos a exponer los nombres de las víctimas, pero innumerables fuentes los confirman. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo decidió intervenir en asuntos universitarios? Aparentemente se están realizando campañas contra el actual decano de la facultad, y para eso el Freselmi ha regalado tablets a los estudiantes, ofreciendo la tablet junto a la convocatoria a votarlos y a oponerse al decano en un plebiscito organizado desde el Centro Estudiante de Derecho. Las tablets las pagó el INPO. Gonzalo Reboledo, director del INPO, firmó convenios con el Centro Estudiante de Derecho para publicaciones electrónicas y también les daba dinero. Esa información la tendría que dar el Ministerio de Educación y Cultura, pero en el 2014 el Centro Estudiante de Derecho recibió una partida de 250 mil pesos que no era la primera. Freselmi le planteó al decano que la facultad pagara las tablets sabiendo que no había presupuesto y entonces las regalan ellos, pagadas por el Poder Ejecutivo.
Mira.
Claramente, el INPO, a través del MEC, está participando en la financiación de una campaña,
Claro. Aparentemente
contra las autoridades de la Facultad de Derecho, ¿no?
Uh-huh.
Porque la campaña es muy dura en la interna.
Uh-huh.
Financian y publicitan programas, consultorios jurídicos o agrupaciones gremiales que perjudican a la institución universitaria. Hace algún tiempo se hizo un acto en el Paraninfo organizado por Freselmi en el que participaron Ricardo Erlich, Almagro, Brenta, Muñiz, Olesker y Matías Rodríguez, director del INJU, para apoyar los consultorios barriales. La gente que va a esos consultorios cree que son de la Facultad de Derecho, porque se presentan como extensión universitaria. Lo han creído varios jueces también esto.
Uh-huh.
Pero la facultad no tiene ninguna participación, ya que allí no hay docentes. Los abogados que trabajan no tienen vínculo institucional con la facultad. Ahora, en esta última semana, el Mides vuelve a participar directamente en la campaña electoral apoyando a esta agrupación con la firma de un nuevo convenio, que se publica en la página web de Presidencia. Además de la campaña Las Fotocopias, con la colaboración de los legisladores, se suman el Poder Ejecutivo y la Presidencia con el nuevo convenio a apoyar la campaña electoral de una agrupación estudiantil en la facultad más compleja de la UDELAR. Esta agrupación se opone a las actuales autoridades con campañas que incluyen insultos, amenazas a docentes, folletos que difaman a consejeros docentes, etcétera, etcétera. Para recordar, tal vez finalmente, un dato que no es menor, la Facultad de Derecho no es una facultad cualquiera.
No.
Allí se forman los jueces,
claro.
Los fiscales,
uh-huh.
Personas que van a ser fundamentales como asesores de legisladores o como técnicos en el Estado.
Uh-huh.
En este clima es que se realizan las elecciones universitarias, un clima absolutamente complejo, difícil, que está rodeado de un montón de hechos que resultan poco claros. Y que se puede ver, además, en los muros de Facebook, se puede visualizar la virulencia con la que se lleva adelante esta situación, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
mucha gente que se ha puesto el perfil de terrorista lucrativo.
Hay un montón de detalles, porque en medio de toda esta historia, que forman parte del desconocimiento ciudadano, digamos, de cómo surgen estas cosas, también se da el otro debate, si está bien o está mal la ley de las fotocopias, ¿no? Que es otro debate. El problema es cómo surge esto.
Claro.
¿Y para qué surge esto?
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
¿Es cuánto teníamos para decir?
Bueno, es bastante, ¿no? Hay mucha gente involucrada, de amplios sectores, y deja entrever un detrás de cámaras, un backstage bastante complicado para una ley que, en su tratamiento, como nosotros compartíamos esa crónica de Leonardo Abercorn que salió en ecosla.com, el tratamiento fue algo vergonzoso, ¿eh? Yo, por lo menos, mi opinión personal.
Es muy compleja la situación. ¿Sabes que también es muy complejo el tema de la financiación de las agrupaciones estudiantiles?
Sí,
yo,
claro.
Mientras escribía esto, me acordaba que en 1967, yo era estudiante del IABA, ¿no? Y eran recurrentes en las asambleas estudiantiles las amenazas de financiación de sectores u otros. Incluso se llegó a aprobar fundamentadamente la propia participación de la Embajada de Estados Unidos en la financiación de algunas agrupaciones estudiantiles. O sea, este tema de que se busque financiación afuera de forma poco ortodoxa no es nuevo en la facultad. Tampoco es nuevo el debate y el clima en el que se realiza este debate, ¿no?
Sí, sí.
Todos fuimos estudiantes y sabemos cómo se procesaban estas cosas. El problema son algunas circunstancias que rodean esto. Y acá está, hay asuntos no menores. Por ejemplo, la participación directa del Poder Ejecutivo apoyando a una agrupación.
Claro.
Estudiantil, no es al Centro Estudiante de Derechos o a la Universidad de la República a través de la Facultad de Derecho, es a una agrupación que forma parte de todos los sectores que integran la facultad, ¿no?
Claro, y nosotros nos preguntamos efectivamente por qué se daba la sesión que se dio, específicamente la de 6 de abril, en donde en 5 en 5 votaron porque quedara el artículo 15, el polémico artículo 15 que habilita la fotocopia por una única vez para cualquiera, no ya para estudiantes, sino para cualquiera, y que obtuvo 5 en 5, lo decíamos, con la ausencia de Amorín, que creo que se tuvo que retirar, pero la votación afirmativa de Moreira, de Pasada, de Berterreche, suplente de Mujica, de Lorie, suplente de Carámbula, y de Sarabia, suplente de Cardoso. 5 en 5 en la media sanción, o la sanción en senadores, para que después vaya, esto en la comisión en realidad, después la sanción en senadores, y la media sanción, y después ahora baja a diputados, algo que es realmente muy polémico y que seguramente de todas formas de seguir adelante, porque hay que ver si sigue adelante tal cual, por lo menos ese artículo 15 va a dar lugar a la presentación de acciones, recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Eso lo descarto, ¿no?
Un dato no menor.
Dale,
porque en medio
último.
De todas estas indagaciones del fin de semana, no estoy muy seguro que toda la FEU apoye este proyecto.
Ajá.
En realidad me han surgido datos contradictorios que todavía no hemos podido chequear, pero me da la impresión de que no toda la FEU está de acuerdo con esto.
Sí,
es decir, que esto surge del Centro de Estudiantes de Derecho.
Ajá.
Pero no sé si todas las facultades, todas las universidades, todos los órdenes están de acuerdo con esta historia.
Sí, porque también digo, el tema está en lo que decimos, ¿no? Digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí mucho se habla de eso, pero digo, el hecho de que lo que decíamos nosotros en la mesa el otro día, ¿no? Digo, el tema de la fotocopia es aparte. Acá lo primero que hay es sacar un artículo que va en contra, o sea, termina con el derecho de autor, que es una propiedad intelectual, es un derecho humano, ¿verdad?, que tienen los autores. Pero bueno, está bueno tener esta especie de backstage, detrás de cámaras, para saber qué es lo que está pasando y por qué se dio a lugar una sesión tan escandalosa, a mi juicio, como la que compartíamos a partir del relato que hizo Leonardo Abercorn, basado en las transcripciones de esa sesión.
Como bueno, diría mi querida abuela, te vestimos un santo para vestir a otro.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, te mando un abrazo, cuídate.
Un abrazo grande.
Nos encontramos mañana.
Hasta mañana, un abrazo grande a todos los oyentes.
Chau, chau.